nuestro Dios. Vamos así, hermanos, a estar abriendo nuestra Biblia en el libro de Jeremías y vamos a estar leyendo en el capítulo 33. Jeremías capítulo 33 y vamos a leer solamente el versículo 3. Amén. Jeremías 33:3. Si no trae Biblia, le invito para que se acerque con alguien que trae Biblia. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos contentos de estar en la casa del Señor y es un gozo y una alegría poder estar aquí. Vamos a leer Jeremías 33:3. Amén. Dice así la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a leerlo una vez más todos juntos. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta hora por tu presencia en este lugar. Gracias, mi Dios, porque tienes a bien, Señor, el permitirnos estar en tu casa en este día para alabarte, para exaltarte, pero también, Señor, para escuchar tu palabra. Por ello, en esta hora pido, Señor, que tomes mi vida en tus manos, Señor, que uses mis labios para traer, Señor, este mensaje, para traer, Señor, esta palabra, mi Dios, que pueda ser entendible, Señor, que pueda ser de bendición y de edificación para cada uno de los oyentes. Me pongo en tus manos, Señor, pidiendo que quites todo lo que estorbe, mi Dios, que tu Espíritu Santo venga a alumbrar nuestro entendimiento y que sea tu Espíritu Santo el que venga a ministrar, Señor, a nuestros corazones, que al salir de este lugar salgamos bendecidos, mi Dios, y que también podamos ser de bendición a otros, Señor, por medio de esta palabra que tú traes a nuestra vida en esta tarde. Gracias te damos, mi Dios. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Este versículo que leímos es un versículo muy, muy conocido. Los antiguos, este es uno de los primeros versículos que memorizábamos, ¿sí o no? Que levante la mano quien lo memorizó en sus primeros pasos en Dios, ¿verdad? Por así decirlo. Es muy importante poder memorizar los versículos bíblicos, poderlos aprender, porque de esta manera en el momento que lo necesitamos, el Espíritu Santo viene y trae a nuestra mente esa palabra que un día aprendimos. Y este versículo, hermano, leyéndolo, clama a mí, yo te responderé. Está hablando, hermano, de una invitación de parte de Dios. En este caso, Dios le estaba hablando a Jeremías, y cuando usted lee en el versículo 1, hermano, dice que vino palabra de Jehová a Jeremías, no la primera vez, sino la segunda vez. Dice, porque Dios sigue hablando a sus hijos, porque Dios sigue hablando a aquellos que le buscan de corazón. Dios habla, hermano. En esta ocasión le estaba hablando a Jeremías, pero Jeremías, déjeme decirle que no se encontraba en el mejor momento. ¿Qué dice que en qué situación se encontraba Jeremías? Ahí en el 33:1 estaba preso, estaba preso. Hermano, hermana, no estaba pasándola nada bien Jeremías. Jeremías había sido llamado por Dios. Jeremías, sin duda alguna, dice en un versículo, te di por profeta a las naciones. Había sido, dice, desde el vientre de su madre, apartado, santificado para este propósito, para llevar palabra de Dios al pueblo. Pero Jeremías no le había pasado nada bien, ya que el pueblo no quería escuchar la palabra de Dios. El pueblo rechazaba a Dios, y no solamente rechazaban a Dios, sino que Jeremías sufría las consecuencias. Jeremías, hermano, fue un profeta que sufrió por predicar a Cristo. Fue un profeta que sufrió por llevar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo pusieron en una cisterna, porque lo amenazaban, porque le decían ya no hables más de parte de tu Dios. Por eso Dios le dice, te oigan o te dejen de escuchar, tú vas a hablar mi palabra. Qué grande reto para el profeta Jeremías, amén. Qué grande reto de que aún Dios diciéndole no te van a escuchar, pero tú ve y habla. dijéramos, bueno, Señor, pues si ya sabes para qué me mandas, ¿verdad? Ya sabes, Señor, para qué me mandas. Mas, sin embargo, Dios tenía un propósito y un plan para la vida del profeta Jeremías, pero también para la vida del pueblo de Israel. Y estando él preso, Dios le habla. Dios le habla, hermano, y lo primero que le dice, clama a mí y yo te voy a responder. Por ello, en esta tarde, hermanos, el tema de este mensaje es respuesta de Dios al clamor de sus hijos. Y, hermano, mi intención o mi propósito es, hermano, que sepamos que Dios nos invita a clamar, que Dios nos invita a venir en una oración, hermano, a clamar ante Él, pero no solamente como una invitación para escuchar nuestro clamor, sino porque Él nos ofrece dar respuesta. Y no solamente nos ofrece dar una respuesta, sino que también nos quiere enseñar, dice, cosas maravillosas, cosas grandes y ocultas, le dijo a Jeremías, que tú no conoces. ¿Sabe, hermano? Porque cuando clamamos, Dios responde. Cuando los hijos de Dios claman, hermano, el cielo y la tierra se unen, hermano, en esa oración de clamor. Cuando los hijos de Dios claman, Dios va a responder. Y Dios, hermano, va a mostrar maravillas a su pueblo, maravillas a sus hijos. Y yo quisiera que tenga su Biblia abierta porque le voy a hablar de dos ejemplos, hermanos, de personas en la Biblia que clamaron, que oraron con esta intensidad, con ese clamor. Hay muchas más, usted puede leer y buscar en su Biblia, hay muchas más, pero yo quiero hablar de dos. Pero antes de ello, hermano, yo quiero decirle que ¿qué es clamor? ¿Qué es un clamor? Cuando usted se pega y se da un golpe fuerte, hermano, ¿Qué es lo primero que hacemos? Alguien que diga, ¿qué es lo primero que hacemos? Gritamos, sí. ¿Por qué gritamos, hermanos? Exacto, porque nos duele. Si usted alguna vez se ha pegado con el martillo en vez de al clavo, no sé, ¿verdad? ¿A cuántos de los hermanos les ha pasado eso? Que se pegan con el martillo en su dedo en vez del clavo, pues es un grito, hermano, de dolor. ¿Por qué gritamos? Porque hay dolor y nuestra primera reacción es exclamar, ¿verdad? Es exclamativo, es gritar, ¡ay, auch! O como sea, ¿verdad? Y luego ya después pues vienen las estrellitas, las estrellitas que se ven ahí, que dijo alguien, sí es cierto, sí se ven estrellitas, bueno, no lo sé, pero sí se duele y hay un clamor, hay una expresión inmediata, es inmediata, no lo pensamos. Después de que gritamos, volteamos a ver quién nos vio, ¿verdad? Tal vez, pero no volteamos primero y luego gritamos, no volteamos, híjole, está el hermano, no voy a gritar porque ahí está y me da vergüenza, no, hermano, primero es el grito y después vemos quién está, porque es una reacción inmediata. Dios desea, hermano, en esta tarde que podamos comprender que nuestro clamor a Dios debe de ser una reacción inmediata por la necesidad que tenemos de Dios. Jeremías estaba preso, Jeremías no lo estaba pasando nada bien. Jeremías probablemente tenía dudas, preguntas ahí donde él se encontraba en esa celda. Y así como usted y yo, muchas de las veces nos encontramos, hermanos, en situaciones no deseadas, no esperadas, en situaciones donde tal vez hay dudas, donde tal vez hay preguntas. Hermano, en ese momento Dios desea que clamemos. En esta noche o en esta tarde, Dios nos dice, clama a mí, clama, hijo mío, clama, hija mía, porque yo te voy a responder. Entonces, si una reacción inmediata a algo que nos duele es gritar, hermano, una reacción inmediata a nuestra necesidad o a la necesidad de los demás debe de ser clamar, clamar a Dios. Dice el Salmo capítulo 34, versículo 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Ve cómo Dios en su palabra nos enseña, hermano, que Él responde. Dice, este pobre clamó y le oyó. Cuando clamamos, Dios oye y Dios escucha, hermano, y Dios presta atención al clamor de cada uno. Pero también Dios responde. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Tal vez se encontraba este salmista angustiado, desesperado, ¿verdad? No lo sé, la angustia viene de muchas maneras. ¿Usted se ha sentido angustiado alguna vez, hermano? Cuando no hay trabajo, tal vez puede llegar la angustia, ¿verdad? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a salir el mes? Cuando un hijo se enferma, llega la angustia, hermano. Cuando llega una respuesta o una noticia, mejor dicho, inesperada, no sé cómo cuál es, te vamos a despedir, estás despedido del trabajo, necesitas entregar la casa, sabes de que tu hijo se metió en un problema grave. Todas esas noticias inesperadas, hay un diagnóstico médico no favorable para ti. Hermano, hermana, nosotros debemos de recordar siempre que no somos cualquier persona que se queda en sus preocupaciones, que busca una solución aquí y allá, sino que somos personas que somos hijos de un Dios todopoderoso, que no estamos solos, que hay alguien, hermano, que nos cuida de día y de noche, que hay alguien que está al pendiente y al tanto de todas las situaciones en nuestra vida. Aunque parecieran a veces insignificantes, no son insignificantes para Dios. Dios tiene cuidado de nosotros. El Salmo capítulo 57, versículos 2 y 3. Amén. Si usted puede ir conmigo ahí en su Biblia, Salmo 57, 2 y 3. Dice así la palabra de Dios: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Aquí nuevamente este salmo dice: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece, y Él, dice, desde los cielos enviará la respuesta, Él me salvará. Pero ¿qué es un clamor, hermano? ¿Qué es clamar? ¿Qué es un clamor? Clamor es una oración profunda, no una oración cualquiera. No una oración de memoria, no una oración de repetición, hermano. No es una oración de cumplir solamente. No, hermano, dices, el clamor es una oración profunda. Es derramar ante Dios nuestro corazón, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Es derramar ante Dios, es abrirle nuestro corazón a Dios, diciéndole todo como nos sentimos, expresándole nuestras emociones. Y la oración, hermano, precisamente es ese punto clave de clamor, donde nos podemos olvidar de todo y solamente, hermano, estamos en esa oración delante de Dios. Nos profundizamos, nos concentramos en esa oración. Ese es un clamor. Y ahora sí, yo quisiera mencionar estos ejemplos de dos personas, hermano, y la primera de ellas es Ana. Le invito para que vaya conmigo al primer libro de Samuel, en el capítulo 1, versículo 10. No voy a leer toda la historia, solamente mencionaré algunos puntos. Primer libro de Samuel 1:10, dice así la Biblia: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. El 11 dice: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Cómo dice que oró Ana, hermano? Con amargura de alma. Ana estaba haciendo una oración profunda, estaba derramando su corazón ante Dios. Ana, hermano, estaba viviendo, usted lo lee en el versículo 11, aflicción. Estaba afligida, estaba dolida, estaba triste. Estaba, hermano, en una situación donde muchas de las veces usted y yo podemos encontrarnos por diferentes situaciones, hermano. Ana estaba afligida. Dice la Biblia que ella no había podido tener hijos. Y ella se afligía por esta razón. No había podido tener hijos y cada año iba al templo. Cada año iban ella y su marido al templo. Pero en esta ocasión, este año, ella decidió hacer algo diferente. Ese año, hermana, hermano, Ana decidió no irse a su casa igual, no llevarse a su casa su aflicción, su dolor, su tristeza. Había un altar, había un templo, había allí un sacerdote, y Ana sabía, hermano, conocía al Dios de sus padres. En ese momento, en ese año, Ana decidió que las cosas debían de cambiar. ¿Sabe, hermano? Llega un momento en nuestra vida donde debemos darnos cuenta que las cosas deben de cambiar, que no podemos seguir viviendo igual, que la situación en nuestro hogar no puede seguir siendo la misma. Debe de haber un punto, hermano, donde debemos de decir, esto no puede continuar así. Y sabe, hermano, Ana tomó una decisión. La decisión es de cada uno, es individual. Porque déjeme decirle, hermano, que podemos pedir oración por muchas razones, una petición, un hijo, una hija, el esposo, la esposa, el trabajo, etcétera. Podemos pedir oración y la Biblia dice que cuando dos o tres se ponen de acuerdo, el Señor obra, cierto. Pero sabe, hermano, Dios desea que de una manera individual podamos clamar, podamos decidir, hermano, ya no deseo seguir viviendo de la misma manera, ya no deseo seguir viendo esta situación en mi hogar. Ana decidió, hermano, ese día, y dice que con amargura de alma, ella clamó. Y ese clamor, hermano, no siempre es el clamor es un grito, no siempre el clamor es una oración en voz alta. Un clamor es cuando surge, sale esa oración profunda, hermano, de lo más íntimo del corazón. Porque Ana en esta ocasión estaba orando en voz baja, casi en silencio. Pero dice la Biblia que ella lloró abundantemente con amargura de alma. Ella derramó su corazón ante Dios ahí en ese lugar, en ese altar, y ella, hermano, hizo esa oración de clamor, porque usted lo lee en el 11 cuando le dice: Jehová de los ejércitos, si te dignares en mirar la aflicción de tu sierva. Hermano, hermana, si lo parafraseamos a nuestros días, pudiéramos decir que Ana le dijo: Señor, ya no puedo más. Mira, Señor, cuán afligida estoy. Ten misericordia de mí, Señor. Si tan solamente pones tus ojos en mí y puedes conceder mi petición. Hermano, hermana, Ana oró y dice que hizo voto ante Dios. Mire, ella aún no sabía si Dios le iba a contestar o no, pero ella se atrevió a decirle: Señor, esta es mi necesidad, esta es mi petición. Clamo a ti, Señor, derramo mi alma delante de ti. Y sabe, hermano, Dios respondió. Dios le respondió a Ana. Y dice más adelante que en el tiempo señalado, Dios le concedió a Ana un hijo. Porque Dios responde al clamor de sus hijos. Dios responde, hermano, a ese corazón quebrantado. ¿Sabe por qué a veces Dios permite que pasemos, hermanos, situaciones difíciles, que pasemos por dolor, que pasemos por enfermedad, que pasemos por problemas? A veces Dios lo permite, hermano, porque Dios desea que nos demos cuenta que lo necesitamos a Él, que no podemos con nuestras fuerzas, que por más que usted y yo hagamos humanamente hablando, hermano, las cosas no cambian, porque hay cosas que solamente Dios puede cambiar. Hay situaciones que solamente Dios, hermano, puede transformar. Hay vidas que solamente Dios puede quebrantar. Pero para ello usted y yo necesitamos, hermano, quebrantarnos delante de Dios. Así como Ana lo hizo, Dios responde al clamor de sus hijos. Pero muchas de las veces, hermano, ese clamor va a ir acompañado de un quebrantamiento. Va a ir acompañado, hermano, de esa necesidad interna de Dios. Porque cuando nosotros dependemos de nosotros mismos, cuando vemos nuestro yo, cuando nos vemos nuestras fuerzas, cuando vemos nuestras posibilidades, nuestras habilidades, tomamos un atajo. ¿Qué significa eso? No esperamos en Dios, hacemos las cosas a nuestra manera, pensamos, hermanos, en resolver las situaciones conforme a nuestra capacidad, inteligencia, habilidad, y muchas de las veces no nos quebrantamos delante de Dios porque pensamos que nosotros ya tenemos la respuesta y tomamos un atajo en vez de ir por el camino donde Dios desea, hermano, moldearnos, quebrantarnos y que nuestro clamor llegue a su presencia. Nosotros nos vamos por otro lado, aquí, por aquí está mejor. Si le hago de esta manera, van a salir mejor las cosas. No necesito ir a un altar a clamar porque yo puedo resolver mi situación. Yo tengo la fuerza de voluntad para poder decir no cuando yo quiera decir no. Y no es así, hermano. Dios desea que nos quebrantemos delante de su presencia. Dios desea ese clamor pidiéndole ayuda, pidiéndole auxilio, pidiendo socorro, pidiendo, hermano, que Dios muestre esas cosas grandes y ocultas a nuestras vidas, esas maravillas, esos milagros, hermano, que Dios tiene el poder de hacer, porque Dios aún desea hacer milagros en medio de nosotros. Dios desea, hermano, pero Dios desea también que clamemos, que clamemos, que vayamos en esa oración profunda, que derramemos nuestro corazón delante de Él. Ana lo hizo y Ana recibió la respuesta, pero no solamente recibió la respuesta, sino que Ana cumplió el voto que hizo. Ana cumplió su promesa y llevó a su hijo cuando fue destetado al templo. Entonces, hermano, Dios desea que cada uno de nosotros esta noche, cualquiera que sea la necesidad que tengamos, cualquiera sea la situación, hermano, clamemos delante de Él. Otro ejemplo se encuentra en Mateo capítulo 20, versículos 30 al 34. Mateo 20, 30 al 34 dice así la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 29. Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y les siguieron. Estos dos ciegos, hermanos, dice que estaban junto al camino, pero cuando inmediatamente oyeron que Jesús pasaba, clamaron: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ellos no podían dejar pasar la oportunidad. Jesús estaba pasando por allí. Ellos tenían una necesidad, hermano, que para este momento tal vez la medicina, hermano, no les había dado una solución porque no había habido tantos avances, yo qué sé, hermano, pero ellos tenían una necesidad y ellos sabían, escucharon, oyeron, dice que Jesús pasaba, no lo dejaron para mañana, no lo dejaron para después, no pensaron: bueno, vamos a acercarnos a uno de los discípulos para decirles: oh, pues ahí te encargo que le digas a Jesús que cuando pueda, cuando quiera, cuando vuelva a pasar por aquí, venga y tenga misericordia y nos haga el milagro. No, hermanos, ellos comenzaron a clamar, ellos comenzaron a decir su necesidad, ellos comenzaron a hablarle a Jesús, al que ellos sabían que podía devolverles la vista. Hermano, hermana, ¿sabe? Cada servicio, Jesús está aquí. Cada reunión, cada martes, cada jueves, cada vez que usted y yo entramos a este lugar, el Señor Jesucristo está aquí, amado hermano. ¿Por qué nos esperamos? ¿Por qué decidimos irnos igual? ¿Por qué nos vamos con nuestra necesidad, con nuestra petición? ¿Por qué, hermano, decimos, bueno, tal vez la próxima semana? No, amado hermano, sepamos que Jesús está aquí desde el momento que entramos. Mire, yo estoy segura que cada uno de nosotros tiene una necesidad, tiene una petición, tiene un anhelo en su corazón. Tenemos familia que necesita a Cristo. Hay hermanos en Cristo que están pasando necesidad, hermanos en Cristo que están pasando dolor, que están pasando enfermedad. Entonces, hermano, Jesús está aquí. Y si Jesús está aquí, hermano, nosotros somos los que debemos de clamar: Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Estamos aquí, Señor, este día, porque tú eres nuestro Dios. Hoy venimos delante de ti. Voy a derramar mi corazón ante tu presencia. Mira, Señor, ahí están mis hijos. Mira, Señor, ahí está mi esposo. Ahí está mi esposa, mis hermanos, mi madre, mi padre. Señor, ahí está mi necesidad de trabajo. Ahí está mi necesidad económica. Pero no nos vayamos igual, hermano. Jesús está aquí esta noche. Estos dos hombres, hermano, decidieron clamar, y dice que la gente les decía: cállense, pero ellos clamaban más, seguían clamando: Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y llega el momento que Jesús los llama y les dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Sabe, hermano? Porque Dios es un Dios de misericordia, porque Dios tiene compasión de sus hijos. Dios va a responder al clamor de sus hijos, amado hermano. Dice la Biblia que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuando el niño, cuando nuestros hijos se acercan: papá, ¿puedo esto? Y el papá a lo mejor ahí como que no, pero cuando ve la carita, ¿verdad? Y ándale, porfis. Y el papá termina, ok, y la mamá, ¿verdad? No, ya te dije que no. Pero mami, así me dicen mis hijos, por eso les digo, pero mami. Y llega el momento, hermano, que ok, está bien. Hermano, dice la Biblia que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos escuchará el clamor de sus hijos en esta noche? Hermano, vamos a clamar, vamos a traer nuestra necesidad, nuestra petición, vamos a derramar nuestro corazón delante del Señor. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué queréis que os haga? Les dijo Jesús. Ellos le dijeron que sean abiertos nuestros ojos. Y dice que Jesús, compadecido, tuvo compasión. Les tocó sus ojos y enseguida, inmediatamente, recibieron la vista. ¿Será, hermano, hermana, que Jesús ha cambiado? ¿Será que los milagros del Señor quedaron, hermano, hace 2000 años atrás, más de 2000 años atrás, y que fueron exclusivamente para el pueblo de Israel? ¿Será, hermano, que esos hombres, que esas personas de la Biblia realmente oraban? ¿Qué pasará, hermano? ¿O será, hermano, que necesitamos clamar? ¿Será que necesitamos humillarnos delante de nuestro Dios? Hermano, Dios envía la respuesta. Dios responde, Dios tiene compasión, Dios tiene misericordia de sus hijos. En el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12, usted y yo, hermano, podemos leer cómo dice la Biblia que Dios, hablando a Daniel, le dice: desde el momento que dispusiste tu corazón a buscarme, 10:12, dice: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Se humillaba Daniel, hermano, delante de la presencia de Dios. Es que quebrantarnos, es que orar, hermano, con una oración profunda, es que abrir nuestro corazón delante de Dios, es humillarnos delante de Dios. Daniel lo hacía y Dios le dice en este versículo: no temas, porque desde el primer día fueron oídas tus palabras, desde el primer día. Sabe, hermano, cuando usted y yo nos humillamos, Dios ve, Dios escucha sus palabras, su ruego, su oración es atendida, hermano, cierto. Aquí se opusieron, dice, dos príncipes, pero Dios envió al arcángel Miguel para hablarle a Daniel y le dice: yo he venido, Daniel, para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. Dios envió, hermano, ¿sabe? Dios envía un ángel, hermano, a su alrededor. Es cierto, hay oposición, es cierto, a veces el diablo no quiere que su familia sea salva, el diablo no quiere que sus hijos conozcan de Dios, y de alguna o de otra manera intentará interponerse, como lo hizo con Daniel. Pero sabe, hermano, cuando usted y yo nos humillamos, nuestro ruego, nuestra oración, nuestras palabras van a ser escuchadas, van a ser atendidas, y Dios va a enviar la respuesta. Dios enviará la respuesta. ¿Cuándo debemos de clamar? ¿Cuándo, hermano? Debemos de clamar a Dios en todo tiempo. Debemos de clamar a Dios en medio del dolor. Debemos de clamar a Dios en medio de la bonanza. Debemos de clamar a Dios en medio de la enfermedad, en medio de la escasez. Debemos de clamar a Dios reconociendo que necesitamos su ayuda. Debemos de clamar a Dios reconociendo que nosotros no tenemos el control de nuestra vida, sino que el control lo tiene Dios. Debemos de clamar a Dios, hermanos, por nuestras familias, por nuestros hogares. Debemos de clamar a Dios por la salvación de otros. Debemos de clamar a Dios por nuestros matrimonios, por nuestros hijos. Debemos de clamar a Dios por sanidad. Debemos de clamar a Dios por la iglesia. Pero, ¿sabe? Debemos de clamar a Dios por su presencia. En el Salmo capítulo 42, el salmista decía: así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Clamemos a Dios, hermano. Vengamos en esta noche a este altar y digámosle: Señor, aquí estamos, en tus manos presento mi situación, mi hogar, mi familia, mi casa. No se vaya de este lugar, hermano, pensando que las cosas van a seguir igual. Sabe, en usted y en mí en esta noche está el hacer la diferencia. Porque tal vez si tenemos una situación en nuestro hogar, tal vez los que no están aquí no están escuchando este mensaje. Pero usted y yo estamos escuchando este mensaje. En una ocasión, una hermana, dando su testimonio, decía: ella tenía algunos hijos, tres hijos, y una de sus hijas, en la edad de la adolescencia, de 13 años, obviamente había cambiado de escuela, secundaria, mero school aquí, ¿verdad? Y en una ocasión, otra hermana de la congregación la llama, y esta otra hermana tenía una hija adolescente y las dos niñas eran amiguitas, y la otra hermana la llama y le dice: sabe, hermana, necesito decirle algo, y lo que le voy a decir es serio, pero por favor le quiero pedir que no le diga a su hija que yo le dije, porque mi hija me pidió que pues la guarde en discreción. Es que sabe que su hija le contó a mi hija que se va a ir de la casa. Y pues solamente le estoy diciendo, hermana, porque esto es algo serio y pues usted sabrá qué hacer. Su hija se quiere ir de la casa. La hermana le agradeció y le dijo: gracias, gracias por decirme. Dice la hermana en su testimonio que ella inmediatamente, el primer impulso de ella fue llamar a su hija y decirle: ¿cómo que te quieres ir de la casa? ¿Qué te hemos hecho tu papá y yo? Hemos hecho lo mejor que hemos podido, malagradecida. Y dice ella que ese fue su primer pensamiento. Pero inmediatamente ella reaccionó y dijo: no, no voy a hablar con mi hija aún. Porque si ella se quiere ir de la casa, estando en la iglesia y siendo cristiana, es porque Satanás la está bombardeando porque hay algo que ella no nos ha dicho, no nos ha contado. Y si ahorita voy y la regaño, no me va a contar. Entonces dice la hermana que ella fue al lugar secreto, ahí en su cuarto, sin que nadie la escuchara. Para ese entonces su esposo dice que andaba en un viaje predicando y ella estaba en su casa sola con sus hijos. Dice que cuando sus hijos se fueron a dormir, ella se fue a su cuarto y dice que horas pasó orando, clamando a Dios. Dice que ella clamaba, ella lo dice así en su testimonio, yo clamaba y yo le decía, Señor, si tú no me ayudas, yo no voy a poder con esto. Mira, Señor, yo no puedo entrar al corazón de mi hija y saber qué es lo que está pasando. Y tal vez aunque yo le pregunte por qué ha tomado esa decisión, tal vez no me lo va a decir, pero mira, Dios, tú escudriñas su corazón y tú sabes lo que está pasando. Ayúdame, Señor, a saber cómo arreglar esto. Ayúdame, Señor, revélame, háblame. Y dice la hermana que llegó el siguiente día, sus hijos se fueron a la escuela. Entonces dice que toda la mañana ella inquieta y seguía orando ella en su casa. Entonces dice que de repente ella dijo, bueno, voy a irla a recoger a la escuela antes de la hora de salida, la voy a ir a recoger temprano y la voy a invitar a comer. Fue, sacó a su hija antes que a los demás, se la llevó a comer y ahí en la comida dice que ella le dijo, ¿cómo te fue?, etcétera, hizo plática y le dijo, hija, ¿por qué te quieres ir de la casa? Dice que su hija se le quedó viendo así como, ¿quién te dijo? Y su hija simplemente le dijo, mamá, no quiero hablar de eso, es que necesitamos hablar de eso, ¿por qué te quieres ir de la casa? Nos hemos portado mal contigo, te hemos hecho algo, ¿qué ha pasado? ¿Hemos tenido alguna actitud que no nos hemos dado cuenta? Y dice que la hija le dijo, no mamá, no eres tú ni es mi papá, no, ninguno de ustedes me ha hecho nada, pero no quiero hablar de eso, no quiero hablar. Se levantó, es que ya vámonos. Y se fueron. Y dice la hermana que ella no le preguntó más nada en todo el camino, sino que cuando llegó, la niña se empezó a hacer su tarea, bueno, todas las cosas de que los jovencitos hacen llegando a casa. Dice que por la tarde les dijo, ¿saben qué? Quédense aquí, yo voy a ir al templo. Y ella se fue al templo. Y dice que se fue al altar. Dice que ahí en ese altar ella se tiró, literal, se tiró. Usted me entiende cuando digo se tiró, ¿verdad? O sea, no llegó así como que, bueno, Señor, no llegó, hermano, y se postró en el suelo y empezó a clamar a Dios. Y ella dice que empezó a orar y le empezó a clamar al Señor. Dice que ahí ella sí gritó. Ahí gritaba, dice, ahí le decía, Señor, ayúdame. Mira, Señor, es mi hija, tú me la diste, Señor. Y lo que salió de mi vientre, Satanás no lo va a destruir. Dice que ella empezó a clamar, Señor, tú me diste a cada uno de mis hijos. Y yo en esta hora clamo por mi hija, clamo por su salvación. Y clamo, Señor, por su integridad. Y empezó a clamar. No quiero extenderme, la hermana llega a su casa y no dice nada. Al siguiente día regresaba su esposo, al siguiente día llega su esposo, le hace saber lo que está pasando, van al cuarto de su hija los dos y le dice a su esposo, hija, ¿por qué te quieres ir de la casa? Y su hija le dice, ay papá, no me diga nada, no quiero hablar con ustedes de esto, no quiero hablar, no son ustedes, pero no quiero hablar de esto. Y dice que le dice el papá, ¿quieres que oremos por ti? Y la hija le responde, no papá, no quiero que oren por mí. Entonces dice que el hermano sale de su cuarto, se va y ella se queda ahí, la mamá, esta hermana que cuenta el testimonio, se queda ahí con ella y le dice, hija, necesitamos hablar, yo voy a esperarte, igual yo me puedo quedar aquí sentada toda la noche, pero necesitamos hablar. Dice que en eso entra nuevamente el hermano y le dice, mira, hija, me fui a mi cuarto a orar, pero ¿sabes qué? El Señor me hizo sentir regresarme y no te vamos a pedir permiso para orar. Aquí mismo vamos a orar por ti. Y dice que empezaron a orar los dos por ella y en un de repente, en medio de la oración, la niña comenzó a pedir perdón a Dios. Comenzó a pedir perdón y dice que empezó ella a quebrantarse y dice que empezó a abrazarlos a los dos y que les pidió perdón también a ellos. Y después de que ella pidió perdón, les contó qué es lo que estaba pasando. Sus amigos la tenían cansada de decirle, eres una aburrida, tus padres nomás en la iglesia, vive la vida como todos los jovencitos. Mira, nosotros tenemos un lugar donde rentamos, tú puedes irte con nosotros. Ahí te la vas a pasar bien, te vas a conseguir un novio. Y dice que ella, como estaba tan cansada, que ella era la única, por decirlo así, rara cristiana, pues ella quería de alguna manera pertenecer al grupo y que ellos pudieran aceptarla. Entonces, hermano, hermana, ¿por qué le cuento este testimonio, hermano, así tan breve que No lo traía en mis notas, no lo traía aquí. Pero ¿por qué, hermano? Porque todos nosotros tenemos a alguien por quien clamar. Porque todos nosotros sabemos, hermano, las situaciones que se están viviendo en nuestros hogares. Los que somos padres sabemos que nuestros hijos son bombardeados por todo lo que se vive hoy en día en el mundo. Nosotros que somos padres, hermanos, y tenemos hijos jóvenes y adolescentes, necesitamos clamar a Dios por nuestros hijos, por su salvación, hermano, por su integridad. Necesitamos clamar a Dios. Dios responde al clamor de sus hijos, a su clamor suyo, al clamor mío, al clamor de cada uno de los que estamos aquí. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado, hermanos, de sanidades? ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de corazones quebrantados? Hay corazones duros, familiares que no quieren nada con Dios, familiares que se han apartado de Dios y que en la actualidad, hermano, no quieren congregarse, no quieren asistir a una iglesia, no quieren que se les hable de Dios. Amigos, tal vez, hermano, que un día estuvieron sirviendo en una congregación y hoy en día ya no están. Hijos, hermanos, que probablemente se han distanciado de usted como padre, como madre. Hoy es la noche, hermano, que Dios quiere que no nos vayamos igual, que vengamos ante su presencia, derramemos nuestro corazón y le digamos: Señor, aquí estamos, porque tú atiendes a nuestra oración. Hemos hecho un plan de oración, hemos hecho un plan de ayuno. Sabe, hermano, Dios atiende al clamor de sus hijos. Dios trae respuesta al clamor de sus hijos. En la Biblia lo leemos, hermano, hay testimonios. Clamemos a Dios. No vengamos con una oración de 5 minutos, con una oración rutinaria, diciendo: bueno, Señor, tú ya sabes. No, hermano, ¿qué quieres que el Señor haga en tu casa, en tu iglesia, con tus hijos, en tu familia, en tu hogar? ¿Qué quieres que el Señor haga en tu vida personal? ¿Quieres dejar de hacer lo que a Dios no le agrada? ¿Quieres dejar de darle vueltas a Dios y entregarte de una vez por todas al Señor? Este es el tiempo de clamar y decirle: Señor, ya no quiero ir con los amigos, hacer, Señor, y deshacer lo que tú ves y no te agrada. Ya no quiero, Señor, estar tropezando una y otra vez. Ya no quiero, Señor, seguir viendo a mis hijos perdidos, seguir viendo mi casa igual. Ya no quiero, Señor, que deseo tu bendición. Deseo, Señor, que cada bendición que tienes para mi vida, para mi familia y para mi congregación, podamos recibirla. Vamos a recibirlo, hermanos, si clamamos. Vamos a recibirlo. Pásale, mija, por favor. Si nos humillamos delante de Dios, si hacemos esa oración, hermano, profunda delante de Dios, si derramamos nuestro corazón. Dios le dijo a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Diciéndole: te enseñaré cosas maravillosas. Lo que a lo mejor el médico te ha dicho, médicamente lo ha dicho porque él lo sabe, pero él no sabe que Dios obra milagros. Pero tú sí me conoces, dice el Señor. Tú sabes que yo obro milagros. Tú sabes que yo obro maravillas. Dice el Señor: ¿qué quieres que te haga esta noche. ¿Cómo vamos a venir al altar, hermano? ¿Cómo vamos a venir? Hay momentos, hay situaciones que clamamos y la respuesta no llega inmediatamente. Es cierto, pero sin duda alguna la respuesta llegará. Llegará, hermano. Dios atiende, hermano, el clamor, y también Dios obra justicia. Dios obra justicia, hermano. Hace justicia. Lucas 18:7. Dios obra justicia. ¿Habrá alguna situación que usted considera injusta? Bueno, clame a Dios, porque Dios es el que obra justicia. ¿Habrá alguna situación que usted la ha pospuesto, la ha dejado para después? Clame a Dios esta noche, porque Dios desea responderle. ¿Habrá alguna situación que usted desee cambiar, amado hermano, amada hermana, joven? Clame a Dios esta noche, porque Dios desea cambiarlo. Pero Dios desea que cada uno de nosotros lo hagamos. Una jovencita estaba en su cama de hospital y estaba a punto de perder a su bebé. 5 meses de embarazo tenía esta joven. Y las probabilidades de que se salvara eran pocas. Ella había tenido ya signos de aborto espontáneo y las probabilidades eran pocas. Ella no tenía ni siquiera que moverse de esa cama. Estaba en el hospital y su mamá nos llama para que vayamos a orar por ella. Y fuimos una hermana y su servidora a orar por esa jovencita. Y cuando llegamos al cuarto, ella estaba esperando que pusiéramos nuestra mano y oráramos por ella. Pero en el momento que entramos a ese cuarto, hermano, hermana, en ese momento Dios nos hace sentir. Y lo primero que le decimos a esta muchacha es: hemos venido a orar por ti y podemos orar por ti. Dios escucha la oración. Pero sabes, Dios quiere que tú clames por la vida de tu hijo. Ella no era salva, pero le dijimos: Dios quiere que tú clames por la vida de tu hijo. Y si tú clamas en este momento por la vida de tu bebé, Dios te va a escuchar. Y esta jovencita empieza a llorar y dice: es que no sé cómo. Dijimos: bueno, te vamos a decir cómo, pero necesitas clamar. ¿Tú quieres a tu hijo? ¿Tú quieres, deseas que nazca tu baby? ¿Tú quieres a tu bebé? Sí, porque ella había dicho meses atrás que no quería ese hijo. Y en ese momento ella empezó a clamar, ella empezó a orar, ella empezó a clamar. Después nos unimos la hermana y yo a esa oración. Y sabe, hermana, hermano, a las pocas semanas ella salió del hospital con indicaciones del doctor, pero ella llegó al término de su embarazo a los 9 meses. Su bebé nació sano, fuerte, y ahorita su bebé ya está grande. Porque Dios es bueno, hermano, pero Dios desea que clamemos. Dios desea que clamemos. Yo le invito para que en esta noche se ponga de pie. Y si usted, hermano,